¡Hey! ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. Me da mucha felicidad estar de nuevo con ustedes y con una gran variedad de títulos y en cierta manera inesperados. Diferentes plataformas de las cuales Netflix volvió a ganar en la competencia al saturarnos con entretenimiento desde diversos géneros, estrenos, producciones que no sabía que ni existían y que gozan de bastante calidad narrativa. Entonces, vamos a iniciar. Démosle la oportunidad a Amazon Prime, que acaba de concluir la primera temporada de El Continental, basada en el mundo de John Wick. 3 episodios exclusivos que fueron liberados, cada uno como si fuese una película, para darle otro enfoque a cómo fue que Winston se hizo cargo del Continental. Conforme estuvimos en cada podcast, estuve analizando cada uno de esos episodios, una duración cercana a la hora y media, lo cual había bastante contenido dramático y sí se diferenciaba bastante del estilo visual de John Wick. Bueno, la cinematografía es bastante similar y la violencia está presente, pero yo me refiero a que el personaje de John Wick obviamente está ausente y debería de estarlo para darle cavidad a lo que fue una especie de ensamblaje liderado por el antagonismo de Mel Gibson, que a pesar de verlo muy poco, aquí en el episodio conclusivo se lució bastante, sacando sus dotes y su gran presencia. El tercer episodio inicia con la promesa de un asalto al Continental. Se vuelve como una especie de juego macabro donde el elenco tiene que entrar y tratar de adueñarse. Y Winston toma decisiones muy duras porque las cosas parece que no van de acorde al plan inicial. Y me gusta porque cada uno de los personajes, las historias que se nos presentaron y se desarrollaron, llegan a su conclusión y las puertas se quedan abiertas para lo que podría ser siguientes temporadas, porque sin duda Winston es un personaje muy interesante y no lo vimos realmente interactuar con la mesa alta, vimos como una especie de cómo se puso el tú por tú con ellos, y en ese aspecto tengo que decir que Colin Woodell como Winston Scott de verdad que carga con el peso y lidera al demás elenco y se pone al tú por tú. Obviamente hay un par de sorpresas, una historia, un pasado. Los flashbacks están por alguna razón. Al principio yo creí que era algo más de adorno, pero no. Durante se da el desenlace de este tercer episodio, descubrimos cómo todo está excelentemente ligado. Y pese a que no hay referencias directas, a lo mejor desconozco si alguno de esos personajes los hemos visto en las 4 películas de John Wick o los veremos a futuro, no tiene bastante importancia porque conocer este contexto en los 70s, ver cómo Winston es esa figura de poder estratégico, no solamente es lo que tú ves o la elegancia, hay mucho en el fondo de por qué actuó de la forma que actuó en la tercera entrega al traicionar al mismo John Wick y cómo a su vez se tuvo que aliar con él y ponerse de nuevo en cuenta enfrentándose a la mesa alta. Con todo respeto a los críticos, yo creo que esta serie vale la pena verse. Es muy entretenida, coreografiada de una forma que la secuencia de acción se siente totalmente parte del estilo de John Wick, pero diferentes a no imitar lo que ya hemos estado viendo durante una década. Un drama que está creando un buen furor, se trata del curandero. Después de perder su familia y su memoria, un hombre que solía ser un respetado cirujano tiene la oportunidad de redimirse cuando se reencuentra con alguien de su pasado. Este drama polaco de verdad te hace sentir toda clase de emociones y es un rotundo éxito recomendable porque su contexto de época, las actuaciones, obviamente yo desconozco cada uno de estos actores, no estoy familiarizado, yo creo que a duras penas ustedes lo van a estar. Aquí lo que importa es el corazón que tienen, el guión, la dirección, es una belleza que se estrenó en este año, que Netflix está acaparando y con mucha razón. Es imposible que no derramen un par de lágrimas al ver lo intensa que se puede tornar y las escenas son de alta calidad. Es un drama que yo les tuviera que decir, véanla. De verdad, no se van a arrepentir. Es un entretenimiento sólido que me quito el sombrero, pero me lo tengo que volver a poner porque después de haber visto El Curandero, me topé con La Libreta Negra. Una producción nigeriana hablada en inglés que trata de un diácono quien de repente incriminan a su hijo en un secuestro y la manera de poder salvar su nombre y su reputación es teniendo que regresar a su vida pasada. Una profesión bastante similar a la primer serie que les estaba comentando. No quiero decir más, solamente quiero decir, es otra montaña rusa. Por todas las emociones que se desplayan, por el contexto corrupto en que se encuentra la ciudad, desde el aspecto policíaco, las instituciones y el gobierno. Es imposible no sentirnos a lo mejor identificados, nosotros como ciudad, como país, a aquella realidad que no sé qué tan cierta puede llegar a ser, pero debido a lo tan real que se siente, la manera en que se desenvuelve y cómo operan algunos personajes, es imposible no ponernos a pensar en el mundo en que nos encontramos, sobre todo en nuestra ciudad. Quizás le hace falta un poco pulir en algunas secuencias. Sentí como que el tercer acto estuvo un poco cansado, como que algunos encuadres o algunos tembloreos o un poco de tomas borrosas. Se notaba como que el presupuesto ya lo estaban exprimiendo al no tenerlo quizás, pero eso no quita que este drama de suspenso de 2 horas no sea altamente eficaz. Me quito el sombrero y me lo tengo que volver a poner. Netflix estrenó Fair Play, Juego Limpio. A mí me llamó la atención primeramente por ver que estaba Hayden Henrich. Muchos lo reconocerán como el joven Han Solo. En lo personal ha sido una excelente actuación y yo creo que este actor recibió mucho odio por interpretar a un ícono como Harrison Ford, cuando muchos decían que había otro que podía imitarlo mejor. Ojo, Lucasfilm no estaba buscando imitadores, estaba buscando propuestas originales y Hayden Henrich presentó una propuesta bastante original. Ahora aquí, haciéndose cargo de este personaje Luke, antagonizando a Phoebe Dinevox, muchos les va a costar trabajo y algunos la van a reconocer como yo, se trata de la actriz principal de Bridgerton. Ambos merecen nominaciones. Y Netflix ha estado acaparando últimamente esa categoría, y con mucha razón. El guión es muy sencillo, se trata de la competencia. Yo creo que hay diversidad de interpretaciones y ya dependerá de cada uno de nosotros quien decida quién está mal, quién está bien. En algunas ocasiones podría ser obvio, en otras no tan obvio, porque se tiene que estudiar la raíz y las consecuencias. Es un mundo de hombres, indudablemente, a lo que parece mostrarse. Trabajar, digamos que en la bolsa de valores, la competencia, las traiciones, los jefes, ese ambiente tóxico se siente tan real que en momentos asquea con todo respeto. Y ver cómo una pareja se desintegra por el prestigio, el dinero, el poder, por las malas interpretaciones, la inseguridad, como la prepotencia, la soberbia. Yo creo que es una gran lección del cual me quito el sombrero. Esta vez ya lo dejo bajo porque estas 3 producciones que mencioné de verdad son las mejores que me han tocado ver en este año por su contenido dramático, su propuesta distinta a lo que estamos acostumbrados a ver y por arriesgarse y poner a los actores como directores técnicos en otro nivel avanzado que no nos hubiésemos anticipado. Unos ya esperaban ese peso, otros nada que ver, pero ambos cumplieron con el objetivo principal de entretenernos de forma distinta. Ya que si quieren algo ligero, pude ver Herengar, el arte de la seducción. La única actriz a la que podríamos identificar, si es que me han estado siguiendo y han estado tomando en cuenta mis recomendaciones, podría ser Citze Babett-Knudsen, quien es reconocida por protagonizar las 4 temporadas de Borgen. Aquí, en su lugar, ella ayuda al talentoso Mikkel Boy Fasgar, quien interpreta a un experto en el amor que termina involucrándose en un escándalo y en un romance inesperado, cuando lo designan para enseñarle estrategias de seducción al tímido hijo de la gran duquesa. Es la clásica Orgullo y Prejuicio, muy linda, muy tierna, muy diversa, muy divertida, colorida, la aristocracia, todo lo que da. Me gusta bastante para que sea un aspecto de Dinamarca. Uno está acostumbrado a verlo en el aspecto inglés o americano, vaquero, pero no estamos acostumbrados a verlo desde el aspecto de Dinamarca y me agradó bastante. Mi único problema que yo tengo es la producción dura 1 hora y media y yo creo que le hizo falta unos últimos 20 minutos para que ese final no se sintiera tan corrido, tan apresurado. Es lo único porque está como que muy raro, pero de ahí en fuera tiene un buen ritmo, es muy simpática, cumplen con las expectativas que son de esperarse de su género y me encantan los vestuarios, el diseño de arte, la forma de desenvolverse y los conceptos de la supuesta sociedad. Nos vamos a Brasil. ¡Wow! Creo que ya nos estamos dando cuenta que ahora este podcast fue muy internacional. Para enfocarnos con Carga Máxima. Tras perderlo todo, un piloto de carreras recibe una tentadora pero peligrosa oferta: ser el conductor de fugas de una banda de ladrones. Ya estoy familiarizado con esta especie, cuando vi los avances se me figuraba copia a Rápidos y Furiosos. No tiene mucho que ver. Las secuencias de persecución yo creo que están decentes. El actor Thiago Martins me sorprendió porque sí como que llegas a conectar con sus necesidades, verlo en un aspecto como inestable, inmaduro y afrontar la muerte de su padre y seguir adelante, tener que hacer cargo de sus deudas y buscar una forma de sacar adelante la pérdida de alguien, que no les voy a decir quién porque es parte de la trama. Yo creo que sí es un drama de acción que te mantiene, que tiene buen ritmo. No es tan original en ese aspecto, no te presenta nada que no hayas visto. Sin embargo, tengo que sacar adelante que la dirección la hace demasiado dinámica. Sin duda es una propuesta que no querrán perderse, especialmente en un domingo si no tiene nada que ver. Para toda la vida. Una pareja a punto de casarse espera ser feliz para toda la vida, pero el diagnóstico repentino de una enfermedad terminal pone en riesgo su futuro. De nueva cuenta, Netflix nos saca una película de hace 3 años, cuyos actores no son conocidos, y aún así son tan simpáticos, tan agradables de ver y comparten una química que es imposible no contagiarnos y llenarnos quizás de algunas emociones. En momentos se torna melodramática y fugaz. Lo digo porque no es la primera que veo de este estilo. Son los actores quienes la sacan adelante porque yo sentí que hizo falta un par de escenas que profundizaran o que se sintiese ese cambio de tiempo. Digamos, se vuelve en momentos anticlimática al parecer que todo va bien y de repente todo va mal. Va tan apresurado que tampoco tienes un momento de que uno pueda hacer en cierta manera un duelo debido a las circunstancias en las que se ven desenvuelto esta pareja. Obvio que eso no resta ni la desacredita. Es agradable de ver, entretenida y basándose en una historia verídica, nos da como siempre un gran regalo que es la enseñanza y más para las parejas. Dejando el cine en el pasado, nos vamos a MasterChef Celebrity 8, el programa 5, de verdad que dejó a varios huérfanos, por así decirlo. Si yo tuviera que destacar la participación de alguien aquí, yo creo que sería Jesulín, que de verdad jugó el papel del antagonista perfecto. No tiene remordimientos. Al momento de tomar las decisiones duras, las toma y con trancazo. Hace daño cuando tiene que hacerlo y pone a todos a pruebas. Y pese a que su plan malévolo en la prueba de eliminación fue tan letal, le vino para atrás. Muchos quienes han estado siguiendo este programa, pues vieron que él tiene una especie de rivalidad con Laura, aquella colombiana, que se ganó el pin en la primera prueba al competir con Tony, quien Tony está demostrando ahora sí ser un caballito ganador y ser el primero en ser elegida por Samantha. Y eso es muy bueno porque me dio mucho gusto que en la primera competencia ambas hayan salido adelante y que de verdad Tony esté poniendo de su parte. Y pues sí, cometió un error porque no eligió a Jesulín en la prueba de exterior y eso le brindó factura. Porque Jesulín sin duda la pudo haber salvado, pero la condenó y no tanto, porque si no hubiese sido por esa condena, Tony no hubiese sacado un platazo con ese coreano, porque es un platillo que yo suelo comer, el bibimbap, creo que más o menos, disculpen mi ignorancia, y me ha gustado. La verdad que las expulsiones están doliendo más y no me hubiese anticipado que Tere fuese sin ni siquiera ganárselo. Irónico, ¿no? Que se haya ganado el delantal negro por estar tratando de ayudar y al momento de ella ir por primera vez al foso, no la armó. Y suele pasar, a veces es bueno mejor ir al foso desde la primera edición para agarrar costumbre y saber manejar la presión. Álvaro no fue su edición sin duda, batalló bastante y él es muy rápido y pese a tener tiempos limitados lo sacó adelante. Blanca, la amo esa mujer, siempre tan positiva, siempre tan asertiva y siempre hace una manera de rodearle a los jueces. Daniel, lo noto todavía inseguro, le falta como que le eche ganas para que salga adelante. Y entiendo por qué Jesulín, teniendo esa prioridad de poderlo salvar, lo salvó por verlo débil. Pero yo no lo subestimara tanto. Eduardo, me sorprendió mucho también. Siempre es una montaña rusa de emociones y me gustó que haya hablado de los problemas mentales, ¿no? La salud mental es algo muy importante y yo creo que ese segmento me pareció agradable. Jorge, también una manera de zafarse, me encanta cómo es. Su tocayo, Jorge Sanz, la verdad que ya capté su patrón que tanto viene diciendo Laura y Tony y ya no me la trago, así que es el que menos se me está volviendo agradable porque está saboteando las pruebas de exteriores. Y debo de admitir que esa prueba de exterior con toda la policía, ver sus instalaciones, la verdad que Estados Unidos y México, más nosotros, nos quedamos cortos. Ya quisiera yo tener una academia como la que tiene España. Otro aspecto es que fue Eduardo cuando se agarró llorando la moquera debido a que se fue Tania, quien consideraba como una especie de madre. Sí fue bastante doloroso de ver y fue muy divertido. Como lo repito, estas expulsiones están doliendo ahora sí gacho. Esta edición sin duda se ha convertido en una de las mejores. A pesar de tener a alguien como Chulín, que se lo fregó Laura al dedicarle su platillo como cerdo Chulín. Y ella seguir adelante con su pin y pasando la siguiente ronda. A pesar de él, que aún así no me caía tan mal ni Jorge a comparación de otras ediciones. Esta octava edición de Celebrity sí está resultando ser un pedazo de entretenimiento a la par de La Voz. Aunque debo de admitir que la Audiciones a Ciegas, programa 5, empezó alto y como que terminó un poco bajo. Como que sí han tenido buenas propuestas de cantantes que sorprenden, pero no han logrado robarse el corazón. Al menos algunos han podido robarse el oído de Malú. Unas historias que te conmueven, que sentí que en la primera hora subieron, pero en la segunda hora lo sentí como que un poco bajo. Esperemos y en el programa sexto, como que se levante un poquito más ese aspecto de emoción, que ponga a los jueces a competir más entre ellos porque hace falta, ya que están a pocos miembros de agarrar, y lo entiendo, son los momentos más duros, porque pasando una vez las audiciones a ciegas, pues se viene lo bueno y lo doloroso, pero entre tanto lo sigo disfrutando. En el lado de la música, ahora pude escuchar a Álvaro de Luna. Recientemente en la radio he estado escuchando Todo Contigo y Olvidé Olvidarte, dos canciones que me han parecido geniales, contagiosas, y se las recomiendo. Y dado eso, pude repasar su disco Levantaremos al Sol, el cual liberó en marzo del 2022. 10 canciones con una duración de 36 minutos, de las cuales destacan Morena, París, Levantaremos al Sol, una gran favorita, Quiero, Nos Perderemos en Marte, me gusta, Juramento Eterno de Sal, me fascina esa canción, Duele, Quizás, Nos Quedará y Flores en Abril. Un disco muy bonito, por así decir. Y hace una semana lanzó su nuevo álbum llamado Uno. Entre las que tiene las canciones Tu Nombre, La Boca, Portarse Mal, Toda la Noche, Todo Contigo, como lo vengo mencionando, que me gusta, Cuatro Días, Rockstar, Está Divertida, Sin Antifaz, Hoy Festejo y La Jugada, que me ha parecido también muy buen sencillo. No obstante, este álbum no lo he sentido tan fuerte como el primero, quizás porque lo sacó al año, y lo entiendo, él tiene poco. Este cantante debutó en La Voz, fue elegido por Pablo López en 2019, ya tenía como un año estar en una banda, y al año siguiente fue cuando sacó el disco de Levantaremos al Sol, y su sencillo Juramento de Sal fue lo que lo debutó y hizo una aparición en La Voz Kids al ser seleccionado por Aitana para que cantara con su finalista. Álvaro de Luna tiene una voz grave muy curiosa, y para quienes no lo hayan escuchado, su música de verdad yo se la recomiendo. Si no tiene nada que hacer un domingo, si están viendo la computadora, viendo noticias o leyendo, pónganlo a su lado y les va a sacar una gran sonrisa. Ya para concluir, dije que no lo haría, pero como sigo viendo Running Wild, quise irme un poco al pasado y me aventé los primeros 2 episodios de la primera temporada de Salvajemente Famosos, quienes tuvimos a Zac Efron y Ben Stiller, cada uno desenvolviéndose a su propia manera, y debo de admitir que para ser el primero, fue lanzado en 2014, debo de admitir, con 4 millones de viewers, bastante importante. Estamos hablando en una época donde todavía Netflix no aparecía y el streaming no era tan intenso como se imaginaba. Zac Efron hasta el momento se ha mostrado como bien vivo. Me gustó mucho lo que platicó personalmente con Bert sobre la muralla de al momento de ir a audiciones o hacer un papel, de cómo él se le viene a la mente todas las voces o personajes, o qué es lo que esperan los demás de él. Entonces sí es algo muy intenso y muy interesante de tomar en cuenta, como también ver cómo se tiraba las cascadas, cómo escalaba. Me sorprendió, y yo ya sabía que Zac Efron siempre ha sido atrevido, valiente, entonces me agradó mucho ver cómo abrieron con él, siendo lo opuesto de Ben Stiller, que siempre estaba como que retraído, con un poco de miedo a caerse. Hubo ocasiones en que se resbaló. Los lugares al que visitó pues eran casi muy cerrados, mucha niebla. O sea, estamos hablando de la selva y de la jungla. Ya no sé si vaya a tener oportunidad de seguir viendo las demás temporadas. La verdad que sí son bastantes. Son muy entretenidas, pero quise ver más o menos cómo había iniciado toda esa travesía que he estado siguiendo desde el lanzamiento de la quinta temporada. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Nos vemos hasta la próxima.